Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Análisis en... Seguimos en Capital Radio. Seguimos en Capital Radio. Ah, vamos a ver. Bueno.
Capital, la bolsa y la vida.
Si tu lado emocional dice, invierte en robótica, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero, y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Seguimos nuestra ruta del dinero aquí en Capital Radio. Vamos a seguir con el análisis de aquellos activos que más nos interesan, que más interesan a nuestros oyentes. Y vamos a ocuparnos ahora del oro en particular, cuya evolución seguimos cada semana y analizamos con la ayuda de uno de los mayores expertos en metales preciosos, Tomás Epeldegui, director de Degusa España. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenos días.
¿Qué hay, Luis Vicente? Muy buenos días.
¿Cómo van las cosas?
Pues bueno, bien, la verdad es que vamos funcionando, sigue habiendo buena demanda y un gran interés por la inversión en oro físico principalmente.
Ahora que los mercados y las bolsas están altas, dicen algunos que con niveles de valoración altos, pues imagino que habrá gente mirando otros activos que pueden complementar una cartera. Este puede ser un caso.
Bueno, pues efectivamente los motivos por los cuales la gente está mirando y valorando la opción de incorporar oro físico en la diversificación de su patrimonio, bueno, pues en cierta medida viene por esos niveles en los que se encuentran los mercados, pero por otro lado también pues con una gran preocupación por, bueno, pues esa cantidad de endeudamiento que hay a nivel global y esa cantidad de dinero que hay en circulación. La gente, bueno, pues realmente empieza a estar algo preocupada con la inflación y bueno, buscan vehículos que les puedan ayudar a proteger por lo menos una parte de su patrimonio.
Ahora que viene la inflación, efectivamente, este es un elemento esencial del análisis. Nunca habían estado desde el año 2008 hasta ahora las expectativas de inflación tan altas. ¿Cómo juega el oro, la inversión en oro, con la inflación?
Bueno, pues el oro, desde luego, hasta ahora lo que ha venido siendo, por decirlo de una manera resumida, es una esponja en cuanto a ese mantenimiento del poder adquisitivo, absorbiendo, bueno, pues todas esas pérdidas de poder adquisitivo que se generan por parte del dinero. Ten presente que hay mucha gente que la revalorización del metal no lo ve como un incremento de precios, sino como una devaluación del dinero.
Efectivamente. Y cuando hablamos del comportamiento del oro, ¿podemos extender el análisis a otros metales preciosos como la plata o el platino?
Bueno, pues si lo podemos ampliar, lo que ocurre es que, bueno, son metales que tienen una mayor demanda industrial, y por ejemplo, pues en el caso de la plata, las previsiones que hay son de una fuerte demanda, no solo como alternativa de inversión o depósito de valor, sino por parte de la industria y, bueno, pues en cierta medida en la dirección en la que se está moviendo bueno, pues muchas de las estrategias de la recuperación en cuanto a sobre todo pues energía fotovoltaica. Hay una gran necesidad de plata para la energía fotovoltaica. El sector de la automoción también tiene una gran demanda y en la dirección en la que se mueve probablemente se incremente esta demanda. Ten presente que la plata es el mejor conductor que hay y las conducciones hoy en día con esos vehículos autónomos, con esos vehículos con tanta tecnología incorporada dentro, bueno, pues precisan de una una conductividad rápida y una reacción rápida, que es lo que le aporta la plata.
Son cosas que hay que saber sobre estos activos que tienen otro tipo de valores, como acabamos de comprobar. Tomás Epeldegui, director de Degusa España, gracias por acompañarnos una vez más y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros, a cuidarse mucho y hasta la próxima.
Capital, la bolsa y la vida.
Frente a los impagos, vitamina D. La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora vamos a comprobar de cerca, lo monitorizamos siempre, ¿cómo van las inversiones con el líder de la inversión automatizada, la inversión inteligente, la que usa algoritmos, también conocida a veces como inversión de gestión pasiva? Porque el automatismo permite, entre otras cosas, saltarse uno los sesgos que como humanos tenemos con nuestras inversiones una vez que estamos bien perfilados. Bueno, pues el líder en esta materia es Finicens. Con nosotros, su director de desarrollo de negocio, Felipe Moreno. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Luis Vicente.
Como siempre, un placer a charlar unos minutos y monitorizar cómo van las carteras. Recordamos que Finicens tiene 5 carteras ajustadas a 5 tipos de perfiles de riesgo. ¿Cómo van en el comienzo del mes de mayo las cosas, Felipe?
Pues la verdad es que como el primer trimestre cerramos el mes de abril excelentemente y, bueno, deseando comenzar también pues un mes de mayo que cierre prácticamente el semestre primero del año, pues con todas las carteras en positivo. De las 5 carteras que ofrece Finicens a sus clientes, la cartera 1 está reciente flat en un 0%, ni subidas ni bajadas. La cartera 2 está en un 2,40%, ya con rentabilidad positiva. La 3, que sería la equilibrada, una 50-50 entre renta fija y renta variable, estaríamos en un 4,30%. La cartera 4 ya sube al 6,38%, 39%, y la cartera 5 en más de un 8% de rentabilidad positiva, lo cual, bueno, pues viene a demostrar una vez más que esa alta diversificación planteada a largo plazo con un asset allocation global y con el atributo de valor de las bajas comisiones que ofrece Finicens en su gestión pasiva indexada, pues siguen dando buenos resultados para el inversor.
¿Podemos recordar, y a efectos de información, Felipe, qué subyacentes hay en estas carteras? ¿Cuáles son los activos en los que invierten?
Por supuesto, son 13 fondos de inversión. De esos 13 fondos de inversión serían 4 fondos de renta variable. Y es importante mencionar que en la parte de la renta fija, que la hemos aumentado, cubrimos tanto deuda soberana de países como deuda corporativa de compañías. El asset allocation, al final, lo que nos lleva es a tomar el pulso al crecimiento económico mundial, por lo que se utiliza, bueno, pues exposición dentro del asset allocation a Estados Unidos, a Japón, a los países emergentes y, por supuesto, Europa. Con esta configuración, además, introducimos los rates inmobiliarios, que lo que hacen es aumentar ya la diversificación a más de 22.000 posiciones en nuestras carteras de Finicens, por lo que, bueno, un inversor puede decir que está ultra diversificado y que tiene una exposición global para que esos crecimientos económicos a nivel global en los ciclos económicos pues puedan repercutirse en rentabilidad para su cartera.
Comparado, por ejemplo, con la diversificación de uno de los índices globales, el MSCI World, ¿qué diferencias puede haber?
Pues esta pregunta nos la hacen mucho, ¿no? Nos dicen, oye, pues compro una cartera con 13 fondos indexados en clase institucional o me compro solo un fondo y me voy a una Messier World, pues bueno, evidentemente está mucho más diversificada una cartera, porque el asset allocation que nosotros tomamos en cuenta en los comités de inversión, donde alimentamos las reglas que al final los algoritmos van a ir cumpliendo en el transcurso de los años que estemos invertidos, lo que nosotros tenemos en cuenta es PIBs, tenemos en cuenta los pesos específicos en cada uno de los momentos en los que haya que acontecer, pues si ha habido que hacer una modificación, por ejemplo, en la parte del asset allocation con el aumento que hemos introducido de, pues por ejemplo, bonos estadounidenses ligados a la inflación. Es decir, cuando estamos diversificados en renta fija y en renta variable, en posiciones alrededor del mundo, entendemos que es más sofisticado para todos los inversores, y gracias a la tecnología de Finicens esto es para cualquiera, y esto es importante, que hasta ahora pues tenían solo la opción de comprarse un fondo global e introducirlo en cartera, porque cómo te ibas a configurar tu asset allocation y cómo vas a rebalancear los fondos, y al final pues es importante que el inversor de Finicens y el inversor que busca la indexación lo que quiere es estar tranquilo, dormir tranquilo, sentarse encima de su inversión y bueno, pues tener un horizonte temporal de entre 7, 15 años o tal vez más.
¿Cómo es de importante la diversificación? ¿Hay forma de medir esto? ¿Quién piensa, si estoy en el activo correcto, puedo sacarle más rentabilidad a si estoy diversificado? ¿Cómo se puede medir esto, Felipe?
Ojalá lo supiéramos, Luis Vicente. ¿En qué activo estar, en qué momento estar y cuándo salirnos? Evidentemente eso es lo que pretende mucha gestión activa, mucho análisis o analistas técnicos o fundamentales, y nosotros desde Finicens, pues reconociéndonos humildad de que, bueno, es que no sabemos lo que va a suceder en el corto plazo en los mercados, sí podemos tener unas estimaciones de crecimiento de economías y cumplir con una asset allocation que cumplan con esas expectativas de crecimiento a largo plazo, no en el corto, evidentemente, de las economías, y al final, bueno, pues las estadísticas están ahí, los datos empíricos del mercado están ahí, y lo que vienen a demostrar es que si tú estás en el mercado, evidentemente muy diversificado, pues si el mundo crece, tú vas a crecer con él. Es así de sencillo. O sea, que invertir es más fácil de lo que muchos nos han contado, y para nosotros, pues con este asset allocation global, lo que intentamos es, pues no hay que batir a un índice en concreto, ni hay que batir a un... No, simplemente es pues estar fuera de la inflación, crecer al ritmo del 3,5 al 7,5%, dependerá la adversidad del riesgo que tengamos en la cartera, y bueno, pues mantenernos a un largo plazo. Pero huimos de ese sesgo emocional, o de tomar decisiones de, bueno, ahora es buen momento aquí o buen momento allá, porque realmente, como no tenemos la certeza, ni hay un dato empírico, matemático detrás que diga, oye, pues sí, va a crecer esta economía en concreto o esta compañía en concreto un 10, un 15, un 20%, insisto, ojalá lo supiéramos, pero al final, bueno, pues como hay hechos impredecibles en el mercado de manera constante a lo largo de los ciclos económicos, el inversor que llega a Finicens lo que quiere estar es al resguardo del cambio de rumbo en los mercados en momentos puntuales. Por lo tanto, bueno, pues compro todo y me dejo llevar con esa asset allocation y con esos algoritmos que van a trabajar para mí sin que yo tenga que pues hacer absolutamente nada.
Así se aprende a invertir, con mucho sentido común y con la ayuda.
Sentido común.
Y lo agradecemos mucho. Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finicens. Gracias, Felipe. Un abrazo.
Luis Vicente, gracias a vosotros. Un abrazo.
El martes 4 de mayo, especial elecciones en El Balance, con Federico Quevedo y Lucía Martín. Conexiones en directo con las sedes de los partidos, entrevistas y la última hora del recuento electoral. Y, por supuesto, todo el análisis de los resultados de la mano de nuestros contertulios en un programa especial de 8 de la tarde a 12 de la noche. El Balance, elecciones 4 de mayo.
ERTES, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad...
Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Tall and tan and young and lovely, the girl from Eden.
goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. Doesn't see.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar.
Abrimos ya nuestro consultorio de finanzas conductuales, de psicología aplicada a la inversión. La mujer que lidera precisamente esta enseñanza y esta práctica en nuestro país, con Ana Fernández Sánchez de la Morena, socia directora de AFS Finance. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy contenta de estar aquí contando a los oyentes, ¿no?, qué es esto de las finanzas conductuales, de las creencias y cómo las creencias afectan a las decisiones financieras.
¿Las creencias nos afectan también cuando tomamos decisiones de inversión?
Bueno, todas las decisiones que tomamos en la vida están basadas en nuestras creencias, en lo que nosotros creemos que es lo mejor y en lo que queremos creer que nos va a ir mejor. Con lo cual, la base de nuestros pensamientos, que son la base de las creencias, son las que van a determinar en qué dirección vamos a tomar una decisión o vamos a tomar otra.
¿Y cuál es la aproximación que haces sobre este efecto de las creencias en nuestras decisiones de inversión? ¿Quién ha estudiado esto? ¿Cómo podemos saber hasta qué punto determina esas decisiones?
Bueno, tenemos varios premios Nobel de economía y tenemos a Daniel Kahneman, que escribió ese famoso libro de Pensar rápido, pensar despacio, que ya su propio nombre te da una idea, ¿no?, de que realmente las creencias se manifiestan en el pensamiento rápido, donde nosotros no tenemos que pensar nada, automáticamente vamos a responder a decisiones que son simples, algo que queremos, que no queremos, que nos gusta, que no nos gusta, a operaciones matemáticas simples, donde el cerebro realmente no trabaja, está en modo ahorro de energía, por decirlo de alguna manera. Y luego tenemos ese pensamiento lento, que es realmente el que nos lleva a la reflexión. Y las creencias normalmente son la base cuando nos ponemos a reflexionar, pero cuando nos dejamos imbuir por los sesgos cognitivos, que son lo que están bajo la base de las finanzas conductuales, como puede ser ese sesgo de confirmación que nos lleva a buscar información que confirme lo que nosotros creemos o queremos creer. Es una forma de buscar la seguridad o ese punto ciego, ¿no?, que realmente las personas puedan tener respecto a las finanzas conductuales. Yo que llevo muchos años hablando de esto y, bueno, y tú lo sabes, realmente cuando a los inversores les hablas de las finanzas conductuales, no creen que sea verdaderamente importante para tomar decisiones de inversión, sino que para tomar decisiones de inversión lo importante es ganar rentabilidad, obtener rentabilidad, preservar el patrimonio. Pero ese es el objetivo. Pero para llegar a ese objetivo hay que tomar decisiones, y las decisiones no las puede tomar un asesor por ti.
Claro.
El perfil de riesgo es tuyo.
Así que este enfoque lo cambia todo. Lo cambia para las personas, que deben entender cómo funcionan, cómo toman sus decisiones. Lo cambia para los asesores, porque aquí deberíamos olvidarnos ya de patrones. Aquí la personalización se lleva al extremo, ¿no? Cada persona tiene sus creencias y toma sus propias decisiones de acuerdo con esas creencias, entiendo, y variables que son únicas y exclusivas para cada persona.
Por eso es fundamental la figura de un asesor profesionalizado, y realmente creo que el futuro de la banca privada y del asesoramiento a inversores y a grandes inversores viene con este enfoque conductual, porque el asesor también tiene sus creencias. Los terapeutas tienen sus creencias también. Con lo cual, cuando uno habla desde sus creencias. Entonces, si tenemos un asesor, y esto yo lo he visto, normalmente los asesores varones suelen estar más enfocados en conseguir una rentabilidad. Y los asesores mujeres, en algunos casos, y hablo de asesores, no de gestoras, que son cosa diferente, buscamos que, en este caso yo, busco que la persona entienda dónde está invirtiendo, más allá de que vaya a conseguir rentabilidad o no. Entonces, si tú tienes un asesor que trabaja profundamente en conocer cómo tú eres, cómo son tus creencias, y trata él de ponerse neutral, por decirlo de alguna manera, con respecto a las suyas, es decir, a ti te tiene que no importar que el cliente gane dinero o no. Lo que te tiene que importar es que el cliente esté en el perfil que es capaz de tolerar para todos los entornos de mercado, porque el asesor no sabe cuándo el mercado va a subir y cuándo va a dejar de subir. Claro. Para el cliente conservador, que suele ser el que manifiesta miedo.
Y aquí podremos llegar a la conclusión de que es importante que las creencias del asesor y del asesorado, del inversor, estén cerca, ¿o no es tan importante?
Lo importante es que el asesor sepa ponerse neutral. Es como, yo me formé como coach, yo puedo hacer servicio de coaching a un médico, no me hace falta saber medicina. Sí. Tengo que identificar cuáles son las creencias que le dificultan o le capacitan para sus objetivos. Sí. Pero no tengo por qué tener la carrera de medicina. Entonces, el asesor no tiene por qué compartir creencias o empatizar con las creencias, porque empatizando todo va a ser más fácil, pero lo que tiene la labor aquí es que el inversor aprenda a conocer cuáles son sus creencias. Porque ahora mismo, con los tipos de interés a tipos cero, esto es fundamental para el cliente conservador. Porque no hay rentabilidad sin riesgo. Ahora hay qué rentabilidad quieres obtener a cambio de cuánto riesgo vas a tolerar. Pero ya no hay rentabilidad sin riesgo. No hay depósitos que te paguen una rentabilidad sin riesgo. Entonces, es muy importante que el inversor se actualice a realmente cómo se han actualizado los tipos de interés.
Claro, cuánto riesgo puedes aceptar, o yo también podría decirlo, cuánto dolor estar dispuesto a aguantar, ¿no?, cuando las cosas no vengan como tú esperas.
Sí, cuántas horas de insomnio, porque realmente si algo te quita el sueño son las preocupaciones, y las preocupaciones derivadas de la falta de dinero o de la pérdida de dinero, que es ese sesgo famoso de aversión a las pérdidas que afecta tanto al cliente conservador y al agresivo, pero sí, fundamentalmente al conservador, que es el que más sueño le quita. Al fin y al cabo, el agresivo sabe lo que está haciendo.
Desde luego. ¿Hoy con qué frase nos vamos a despedir, Ana, para quedarnos reflexionando sobre esto que acabamos de comentar?
Pues para hoy tengo una frase de Leonardo da Vinci que dice: el mayor engaño que sufren los hombres es el de sus propias opiniones.
Qué gran verdad. Ana Fernández Sánchez de la Morena, gracias. Hasta la próxima.
Gracias.
She looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see. Doesn't see.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
But I watch her so sadly.
Ah, porque tudo é tão triste.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bien, vamos con algo que nos preguntan mucho nuestros oyentes y que tiene que ver con la inversión tecnológica en el futuro, con el blockchain, quizá también con las criptos. Bueno, tenemos con nosotros a alguien que puede hablarnos del que creo que de momento es el único fondo UCITS de gestión activa centrado en blockchain de los que hay en el mercado. Fíjense que el mercado es un universo en el que aparecen cada día creaciones y diseños nuevos. Pero fíjense, no hay sobre blockchain. Bueno, sí hay. Este es un caso. Es un fondo temático sobre blockchain. Es un fondo de BNI Mellon Investment Management. Su director general, Ralf Felder, está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Ralf? Muy buenos días y bienvenido.
Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación. Aquí estoy. Espero que estáis todos bien.
Iba a preguntarte por qué un temático sobre el blockchain, pero es que hay una demanda, ¿no?, ya acumulada para hacer este tipo de inversión, ¿no?, de inversores.
Sí, sí. La verdad es que nosotros lanzamos el fondo hace un par de años, precisamente porque hemos visto aquí una tecnología que es muy disruptiva y potencialmente muy revolucionaria. De hecho, hay expertos que piensan que va a ser tan revolucionaria como fue el Internet en su momento, ¿no? Y también, ¿por qué ahora? Pues porque la aceptación parece que está más generalizada en varios sectores y el universo de potencial ideas para invertir es cada vez más grande.
Claro, a muchas personas nos cuesta entender qué es realmente el blockchain. Cuando te piden esa explicación, Ralf, ¿tú cómo lo explicas?
Sí, bueno, a ver, para nosotros es en su esencia una tecnología para facilitar los negocios entre personas y empresas. O sea, la forma de verlo es como un registro digital de la información de una transacción con ciertas características. O sea, voy a resumirlo mucho por el tiempo, pero es información descentralizada, o sea, se llama cadena en bloques, blockchain, que es una cadena en bloques. Cada bloque tiene una réplica y cada bloque es como una persona física dentro del universo del blockchain y tiene una réplica de información. Por lo tanto, es descentralizada, no se puede cambiar. Y eso lo hace permanente y, por lo tanto, muy seguro. Es muy difícil corromper la información precisamente porque se replica en cada bloque. Entonces, es una forma de hacer negocios más fáciles, más simples, más rápidos y de forma seguro, permanente y descentralizada.
Muy buena la definición. Ahora ya se está utilizando mucho, ¿no?, el blockchain. Suponemos que una pequeña parte de lo que se va a utilizar en el futuro.
Sí, a ver, se va cortando un poco la línea en mi parte, pero yo, si me has preguntado que para qué se utiliza,
sí.
Realmente aquí estamos hablando de... Nosotros lo vemos en tres grandes pilares. Pilar uno es la parte que quizás se conoce mejor, que es la parte financiera, que incluye, por ejemplo, Bitcoin, criptodivisas, pero también incluye muchas más cosas. Por ejemplo, dentro del fondo hay un banco regional en Estados Unidos que lo que está haciendo es utilizar la tecnología blockchain para que sus clientes hagan transacciones entre ellos de forma segura en dólares. Segundo gran pilar serían entre negocios, entre empresas. por ejemplo, hacer la trazabilidad de activos que podían ser contenedores marítimos en por mar, o también podía ser una lechuga que ves en el supermercado para saber cuánto tiempo lleva en la estantería o en la nevera del supermercado, cuánto tiempo estuvo en tránsito y de qué granja vino. Y después el tercer gran pilar de información para blockchain es uno que está empezando ahora, pero quizás va a ser la más importante, y eso es sobre crear tokens digitales que representan activos reales. Y te doy un ejemplo muy rápido. Si tú hoy compras un piso y dentro de un año lo quieres vender, y entre este año creas un token digital del piso, incluirá toda la información sobre ese piso, el catastro, la información del notario, los planos, información financiera, etcétera, etcétera, para que si yo te compro el token de aquí a un año, ese piso se convierte en mi piso de una forma mucho más fácil, mucho más rápida, quitándote muchos costes y tiempo con el notario, por ejemplo, y se hace de esa forma. Y eso es el tercer gran movimiento de blockchain, es los tokens. Esos son los tres grandes pilares.
Sí, muy interesante. Si hablamos de blockchain, ¿estamos hablando realmente también de criptodivisas, de invertir en criptodivisas, o eso es aparte?
Sí, a ver, es buena pregunta, porque y es normal, o sea, cuando nosotros hacemos los eventos sobre el fondo de blockchain, el Blockchain Mobility, el Blockchain Innovation Fund, entonces el 80% de las preguntas están relacionadas con criptodivisas. Y es normal, porque quizá las criptodivisas son el primer gran ejemplo del uso de la tecnología blockchain. Pero vamos, en un universo lleno de estrellas, los criptodivisas son solo una de las estrellas dentro de esa posibilidad. Como os he dicho antes, la cantidad de sectores que están empezando a utilizar blockchain son enormes. De hecho, se estima que para 2027 más de 10% del PIB del mundo estará registrado dentro de la tecnología de blockchain. Entonces, sí, tienes toda la razón, cuando hablamos de criptodivisas, hablamos de blockchain. Pero blockchain no es criptodivisa, es solo una parte de las posibilidades.
Perfectamente explicado. Y ahora mismo, que ya estamos hablando de la inflación que viene, que ya está empezando a llegar, de la subida de la inflación, ¿cuál es vuestra perspectiva en BNI Mellon al respecto? ¿Y qué puede ocurrirle a la inversión en blockchain? ¿Puede ser una forma de refugio o cómo puede comportarse en estas circunstancias?
Bueno, realmente es una gran pregunta sobre la inflación y es el centro del debate en nuestro sector actualmente sobre qué va a pasar con la inflación. Y es normal que la gente lo pregunte porque estamos ante un escenario de posible fuerte recuperación económica, de recuperación de actividad económica y apoyado por unos enormes estímulos por parte de bancos centrales y gobiernos sin precedencias. También hay que decir que hay dos tipos de inflación. La inflación real, que es cuando lo es realmente en subida de sueldos y consumo, y lo que estamos viendo ahora, que es la que está descontando el mercado para el futuro. Pero los dos te pueden afectar las inversiones en el corto plazo. Entonces, parece que los mercados están descontando la subida fuerte de inflación. Nosotros pensamos que por ahora es más transitorio y que quizá para 2022 es cuando vamos a tener que hablar más de lo que es la inflación de verdad, porque aún estamos ante un escenario muy incierto, aún estamos con muchos sectores bajo mucho estrés, empresas con ERTES, nuevas cepas del virus, estamos al comienzo. Y también porque un brote de crecimiento ahora no quita todos esos escenarios deflacionarios de los últimos 25 años, de cambios tecnológicos, demográficos, la cantidad de deuda que hay en el mundo, que la deuda es simplemente consumo del futuro traído al presente. Entonces, para nosotros es más transitorio, aunque sí pensamos que para 2022 tendremos que hablar de inflación. Y a la respuesta sobre blockchain, quizá más enfocada en Bitcoin, porque cuando tienes un momento de inflación, la gente busca activos que la gente consume, que van a ir bien en un entorno cuando la gente está consumiendo más, y Bitcoin es un buen ejemplo. Y de hecho se utiliza, es el registro del oro digital, o sea, la gente habla del Bitcoin como el oro digital. Se mina, son mineros los que lo crean, tienen sus minas, o sea, tiene muchas cosas en parecido. Mi nota de cautela, y resumiendo porque sé que he hablado mucho, mi nota de cautela es que el Bitcoin aún es un activo muy arriesgado y volátil sin regulación. Entonces, puede ir muy bien, pero va a haber brotes de mucha volatilidad entre medias, que se va a ir disminuyéndose con la aceptación más generalizada de lo que es la criptodivisa, pero por ahora es más volátil. Y blockchain en general es una tendencia mucho más a largo plazo que va a influir mucho en nuestras vidas, y entonces con una visión a medio y largo plazo es muy buena idea.
Claro. Tomamos como referencia lo que nos decías hace un instante. Bitcoin, criptodivisas, es solo una pequeña parte de blockchain, que es el origen de nuestra conversación, este fondo de inversión de Benimelo en el Blockchain Innovation Fund. Viendo la revalorización que llevan estos meses, incluso el año pasado, esto es muy difícil de tener una expectativa, ¿no?, sobre el comportamiento del fondo, incluso sobre su volatilidad esperada.
Sí, bueno, a ver, estos fondos temáticos, en general, lo que encuentras son universos muy específicos. Por ejemplo, la parte de estos fondos, especialmente los tipo blockchain o muchas de las tendencias nuevas con tecnología, hay mucho debate sobre las valoraciones de las empresas dentro de las carteras. Yo creo que hay que tener dos puntos de vista. Hay a veces que ves los últimos meses que ha habido mucha fuerte subida en 2021 con el tema de tecnológico, que llegan a muchas valoraciones que parecen muy 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 altas, ¿no? Pero lo que pasa es que hay que mirar también la ola de subida de valoraciones que ha creado empresas que sí tienen el futuro crecimiento dentro de esa valoración, y otros que aún no lo representan. O sea, tú miras empresas tipo Tesla, por ejemplo, que cómo valoras la valoración a corto plazo de Tesla cuando estamos ante un escenario de ahora mismo hay 2-3% de saturación del mercado en coches eléctricos, que se estima que para 2030 va a ser 20-30%, o las empresas semiconductores dentro de fondos tecnológicos, o muchas de las empresas de blockchain que solo están al comienzo de su viaje tener más oportunidades utilizando la tecnología blockchain. Y ahí está donde está la parte importante de estos fondos, que es gestión activa, no es un fondo pasivo. Tiene detrás el análisis de muchos expertos pensando precisamente en volatilidades, potencial del futuro, intentando hacer apuestas a medio y largo plazo para no estar tan metido del ruido a corto plazo.
Entendido. Antes nos citabas algo de lo que hay en la cartera de este fondo. ¿Puedes contarnos, Ralph, con algún detalle un poquito más de lo que hay dentro de este fondo del que hablamos?
Sí, claro. Entonces, tienes empresas como en la parte financiera. Como dije antes, yo creo que es muy importante destacar esto, la parte financiera, que tiene, por ejemplo, sin duda, ideas muy metidos de tipo criptodivisas, pero para nosotros es solo realmente una parte pequeña, la parte financiera. Entonces, hay una empresa que es más ligado a criptodivisas. También hay que decir que dentro del fondo de UCITS, no pueden comprar, por las leyes de UCITS, no pueden comprar directamente criptodivisas. Tienen que hacer inversiones en tipo de sociedades, inversiones, investment trust, como se dice en inglés. Pero sí hay una empresa que se llama Grayscale dentro de la cartera, pero también hay, por ejemplo, la Bolsa de Australia, que está utilizando la tecnología blockchain para incrementar posibles nuevos clientes, o que está intentando bajar costes y crear más eficaces en su negocio. Y después, en la parte de empresas, también tenemos una empresa que busca, está utilizando energía solar, y entonces está utilizando la tecnología blockchain para hacer mucho más eficaz el almacenamiento de la energía y cómo lo está utilizando dentro de la empresa y cómo lo está mandando a sus clientes. Entonces, lo que quiero decir es que hay una gran variedad de ideas dentro del fondo. No solo está invertido en criptodivisas, que es algo que le diferencia con fondos, por ejemplo, más indexados, que sí tienen más, por nuestro entendimiento, más exposición, por ejemplo, a la criptodivisa directamente y a tecnología tipo semiconductores. Esta es una idea que, precisamente por la gestión activa, tiene una diversificación más amplia, y también porque lo que hace es hacer un filtro para ver que las empresas dentro de la cartera están muy expuestas a la temática. es un fondo indexado, están más en la parte 3, o sea, donde están muy expuestas a la temática, y nosotros también podemos buscar ideas que están al comienzo de su viaje. Que hay un catalizador, que están empezando a utilizar la tecnología y nosotros lo vemos y podemos invertir para tener más exposición al principio y por lo tanto posiblemente más subida con el viaje de esa empresa.
Pues muy interesante, nos ha gustado conocer más por dentro este fondo temático que invierte en blockchain con Ralf Felder, director general de BNY Mellon Investment Management, recordamos BNY, Bank of New York de origen. Gracias, Ralf, por acompañarnos, un saludo cordial.
A vosotros, muchísimas gracias por todo, cuidaros mucho.
It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora vamos a adelantarnos al tercer Congreso Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología. La tercera edición de Civitec 21 se va a celebrar entre el 10 y el 13 de mayo próximos. Y hay un montón de ponentes y un montón de objetivos que persigue este nuevo Congreso, esta tercera edición. Está con nosotros el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y miembro del comité organizador del Civitec 21, César Franco. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. ¿Qué tal?
¿Cómo van los preparativos?
Pues ultimando los últimos detalles. Ya tenemos la agenda cerrada, todos los ponentes listos y ya, pues bueno, cerrando los últimos flecos para intentar asegurar que el Congreso sea un éxito de participantes, además de ponentes.
Va a ser un streaming compartido, ¿no?, entre Madrid y Monterrey, en México.
Sí, una de las ventajas que tiene el habernos ido todos a un mundo cada vez más más online es que lo podemos hacer por primera vez esta edición de forma compartida, como bien has dicho, entre la Politécnica de Madrid y el Tecnológico Monterrey, desde donde se va a emitir en directo el día 12 una de las sesiones de forma íntegra.
Esto va de transformación digital, sobre todo, ¿no?
Efectivamente, va de transformación digital, pero no solo de transformación digital. Si tú piensas que ahora estamos todos hablando de los planes de recuperación y resiliencia, al final hay dos aspectos fundamentales. Uno es la transición ecológica, el cambio de modelo de energía, y otro es la digitalización. Entre ambos, aproximadamente, estamos hablando de un 70% de los presupuestos que van a venir. Y ese es parte del objetivo del Congreso. Vamos a hablar de digitalización e industria, pero también vamos a ver cómo esta digitalización se puede poner al servicio de la sociedad y al servicio de la transición energética. En este último apartado, pues vamos a tener actores tan relevantes, pues como Red Eléctrica, como Iberdrola, Endesa o Enagás, hablándonos precisamente de cómo utilizar esa digitalización dentro de la transformación energética y al final al servicio de la sociedad, que es lo que importa.
Es un congreso iberoamericano de ingeniería y tecnología. ¿Hasta qué punto están conectados los procesos en los que estamos España con el resto de los países americanos?
Pues yo te diría que hoy tenemos una oportunidad maravillosa. En muchos países iberoamericanos se están haciendo cosas estupendas, muchas veces de la mano de empresas españolas que apuestan fuerte por la inversión en Iberoamérica, pero sí que es cierto que hay veces que no estamos tan interrelacionados como nos gustaría, y en ese papel que yo creo que España, tanto por la historia como por la cultura y el idioma, podemos tener. Precisamente una de las jornadas que tendremos dentro del Congreso hablará de cómo afrontan esa capacidad de innovación y esa generación del talento en la era digital posiblemente tres de las más importantes universidades iberoamericanas en lo que tiene que ver con la ingeniería, que es el propio Tecnológico de Monterrey, que nos ayuda en la organización, la Universidad de los Andes en Colombia o la Pontificia Católica de Chile en Santiago de Chile. Al final, España sigue teniendo la oportunidad de seguir sirviendo de motor y de guía a Iberoamérica, y yo creo que es un papel que no podemos perder.
Ahora con una especie de ventaja añadida, por lo menos en expectativa, que son los fondos Next Generation EU, en los que hay una importante dotación precisamente dirigida a potenciar esta transformación. Eso no lo tienen todos los países en Iberoamérica ahora mismo, ¿eh?
Correcto, o sea, al final lo que tenemos ahora mismo delante de nosotros es una grandísima oportunidad, pero a la vez una gran responsabilidad. Claro. Todos tenemos que hacerlos bien, y eso no tiene que ver solo con las administraciones, también tiene que ver con nuestras empresas, las grandes y las pequeñas, porque muchas veces se nos olvida, y cuando hablamos de transformación digital, las empresas grandes tienen la responsabilidad de hacer detractoras en muchos grandes programas donde son las que igual pueden suplementar con inversiones, esa inversión pública que van a venir ahora con los fondos Next Generation, pero todo esto, si no termina calando en el tejido de nuestras pymes, pues al final habrá servido para relativamente poco. Ten en cuenta que al final, tanto en empleo como en actividad y generación del PIB, España es un país de pymes. Y precisamente por eso hacemos este congreso, y además lo hacemos abierto a todo el mundo con inscripción gratuita, para que las pymes puedan ver cómo están abordando muchas empresas y administraciones esta transformación digital y poder aprender de ellos. Además, tendremos con nosotros, por ejemplo, al director general de Red.es, donde nos podrá contar precisamente muchos de los programas pues que desde Red.es, desde el Ministerio de Industria o desde el propio Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transformación Digital, realmente están haciendo para ayudar que esta digitalización no se quede en las grandes empresas, que van a estar ampliamente representadas dentro del Congreso, sino que además calen dentro del tejido empresarial y del tejido industrial español.
Está claro que todos estamos a favor de la digitalización, de este proceso de transformación digital, todos queremos hacerlo, pero hay algo que nos inquieta por medio, que es nuestra capacitación, y vosotros como ingenieros lo sabéis. ¿Tenemos personas suficientemente formadas para llevar adelante todo esto? ¿Sigue siendo un reto acercar a más personas a la ingeniería?
Sigue siendo un reto, porque al final aquí se juntan dos cosas en esto que me preguntas. Uno es la ingeniería en general, y luego lo segundo, la transformación digital. Desde la perspectiva de la ingeniería, seguimos teniendo la sensación de que estudiar una carrera difícil y que a veces no compensa, lo cual no es cierto. Al final, una ingeniería, igual que casi cualquier carrera que puedas elegir, se trata de carreras vocacionales. Tú te dedicas a esto si quieres ayudar a transformar el mundo, ayudar a transformar las empresas, ayudar a transformar las industrias. Es decir, muchos de los retos que nos plantean para el futuro de nuestra sociedad, desde la energía, desde el agua, desde la contaminación, son retos que se tienen que abordar desde el mundo de la ingeniería en muchos de los casos, y para eso necesitamos profesionales. La otra parte de tu pregunta, la transformación digital, necesitamos hacer dos tipos de cosas. Lo primero, cambiar el chip. Y hay muchos muchas personas y muchos profesionales que están acostumbrados a que cuando hablamos de transformación digital hablan de digital y piensan que simplemente con informatizar ya vale. Y lo que tenemos que hacer es precisamente cambiar la forma de trabajar y la forma de pensar. Antes hablabas precisamente con una persona que estaba hablando de blockchain, y cuando hablamos de blockchain no solo hablamos de tecnología, sino cómo esa tecnología ayuda a cambiar procesos. Entonces necesitamos eso, necesitamos cambiar el chip y ver cómo esa transformación digital nos permite también transformarnos como personas. Y luego lo siguiente que necesitamos, obviamente, es personas cualificadas en todas estas innovaciones tecnológicas y en todas estas nuevas herramientas que además cada vez vienen de una forma mucho más acelerada.
Desde luego, muy bien explicado. César Franco, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y miembro del comité organizador del tercer Congreso Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología, del que estamos hablando, el Civitec, que estamos adelantando, Civitec 21. Gracias por acompañarnos en Capital Radio. Que vaya muy bien. Un abrazo.
Un placer. Hasta luego.
Y no muy lejos de la ingeniería, uno de los hechos, de los acontecimientos de hoy, es el estreno en la bolsa española de Ecoener. Viene una auténtica fiebre, bueno, estamos en una auténtica fiebre por las energías renovables, porque no solo es este martes el estreno de Ecoener, va a ocurrir dentro de poco más de una hora, sino también este viernes va a debutar Opdenergy. De momento vamos con el planteamiento de Ecoener, justo un ratito antes de que comience todo. Sandra Torrecilla, ¿nos actualizas?
Este martes tendremos en la bolsa española una nueva empresa de renovables y llega al mercado después de haber tenido que retrasar su estreno 4 días y de haber reducido su oferta de acciones de nueva emisión de los 200 millones previstos inicialmente a un máximo de 110 millones. La escasez de la demanda ha provocado que la empresa haya tenido que reducir el importe de la OPV y ha fijado el precio final en 5,90 euros, el precio más bajo de la horquilla barajada. Todo esto ha enfriado las expectativas para un sector en el que algunos analistas advierten de un exceso de oferta para la demanda que existe en el mercado y también de sus altas valoraciones. Aún así, Glenn Chatman, director de Estrategia de Renta Variable y Crédito de Banco Sabadell, señala que son compañías que están dentro de las megatendencias del mercado y el entorno de tipos bajos les favorece.
Es verdad que ha habido varias operaciones, varias salidas a bolsa de renovables y en general el sector lleva una evolución bastante buena en los últimos meses, ¿no? También es verdad que es un sector que viene muy favorecido por un poco lo que son megatendencias, ¿no? La apuesta por las energías verdes y luego, en general, el entorno de tipos bajos. El entorno de tipos bajos favorece a todo este tipo de compañías.
Ecoener abarca las tecnologías eólica, fotovoltaica y especialmente hidráulica. Y tras la liquidación de la oferta, el accionista único, Luis de Valdivia, mantendrá una participación del 70,98% del capital social. Está previsto que hasta 6 compañías de energías renovables den su salto al parque este año, entre ellas las filiales de Acciona o de Repsol.
Sí, de hecho, claro, son las que más van a acusar esta primera salida a bolsa de hoy y a ver cómo va la del viernes. Por valoración, Opdenergy, que se estrena el viernes, va 3 veces por encima del estreno de hoy de Ecoener, que según vemos está valorada en unos 336 millones. Opdenergy va a estar en torno a los entre los 800 y los 900, 900 y pico. Y luego, claro, a ver qué pasa con las de Acciona o las de Repsol, que están ahora mismo preparando efectivamente la salida al mercado de sus filiales de renovables, en un contexto claramente de interés, que afecta pues a actores que ya están en el mercado y que están sufriendo lo suyo, como Solaria, que es quizá el ejemplo que todos tenemos en mente. Bueno, enseguida las noticias y abrimos el tiempo más cinematográfico en Capital, la Bolsa y la Vida. Porque tras las noticias empezamos con el espectador económico a intentar extraer las lecciones de economía de la película más premiada este año. Lo fue en los BAFTA, lo fue en los Oscars de Hollywood, Nomadland. La película de los nómadas a la fuerza en Estados Unidos va a ser nuestra protagonista. Con el profesor de Lee Business School, Guillermo de Haro, vamos a ver qué hemos aprendido de ella. Y después, a las 11:30 aproximadamente, en Canarias una hora menos, pues vamos a celebrar también en Capital Radio el día de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Va a acompañarnos el Retail General Manager desde España y Portugal de Walt Disney Company, Gonzalo San Martín, para hablar de esta enorme saga que parece estar lejos de estar acabada, con las secuelas que se van publicando continuamente en las distintas plataformas sociales. Y algo más de regalo, vamos a ocuparnos de la inteligencia que tenemos en los intestinos, de la microbiota. A partir de las 11:40 aproximadamente va a estar con nosotros la doctora Sari Arpone, contándonos cosas que nos van a sorprender seguro, que pueden explicar por qué estamos cansados de vez en cuando, o de mal humor, o irritados, o estresados.